Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Les he confesado en más de una ocasión que a mí cada día me atrae más la oportunidad de ir a un concierto de música popular y sentir que lo importante para el artista que ofrece ese concierto no son las fanfarrias ni las gangarrias, ¿eh? No son los juegos de luces ni las nubes de vapor de agua, sino las canciones. Es decir, la letra y la música de las canciones y la necesidad de ese artista de cantárnoslas, de decírnoslas, como si lejos de estar dirigiéndose a todos, ese artista estuviera dirigiéndose a cada uno de nosotros en particular. O mejor aún, como si ese artista estuviera conversando con alguien que no vemos, pero que está allí, en la sala, ¿eh? O como si ese artista estuviera conversando con él mismo. Por eso lamento tanto, y lamenté tanto, el fallecimiento de Alberto Cortés, ¿no? Un hombre que, acompañado por una guitarra o un piano y por sus canciones, podía emocionarnos y podía recordarnos hasta qué punto necesitamos de ese tipo de arte para sobrevivir el ruido y la superficialidad que amenazan arrasarnos. Hoy está con nosotros una cantautora colombiana que suele apostar por la sencillez. Y esa sencillez es un caudal de inteligencia, de sensibilidad y dominio de su voz y del silencio. Y del silencio, porque no todo en el canto, señoras y señores, es sonido. Hay intérpretes que al cantar tan bellamente como canta esta invitada nuestra, parecen hacerlo a dos voces, la suya y la del silencio. Parecen dialogar con el silencio y con todo lo que el silencio, que es más sabio que la palabra, ¿no? Con todo lo que el silencio, más que decir, entredice. Esta artista y creadora, que fue descubierta por Armando Manzanero y que hace solo un par de meses fue condecorada con la Orden Garzón y Collazos, la máxima distinción de la música andina colombiana, esta artista llena de hermosura las mañanas de Miami, donde una emisora local suele despertarnos con algunas de sus grabaciones. Y yo soy el primero en deleitarme escuchándola. Hoy también va a llenar de hermosura esta hora y yo quiero darle la más cálida bienvenida al programa. Hoy está con nosotros Saavedra. Hola Saavedra, ¿cómo estás?
Encantada, Orlando querido, de estar aquí en tu programa. Encantada de estar en esta tierra que me ha adoptado mi música tan bellamente. Y feliz de compartir contigo, además porque he admirado tu trayectoria poética, bueno, a lo largo de mucho tiempo.
Muchas gracias. Nos conocimos brevemente hace ya un buen número de años durante una circunstancia curiosísima, ¿verdad?
Así es.
Un evento llamado Rebambaramba.
Qué lindo. Aquellas épocas son inolvidables.
¿Verdad? En un patio o en el patio interior de la librería Books and Books, esa bella librería, el Miami-Dade College organizó con Alina Interian y Teresa María Rojas a la cabeza de aquello, un evento donde íbamos a cantarle algo. Yo no recuerdo ya.
Al mar.
Al mar.
Y sacaron un libro, además.
Efectivamente.
Donde editaron todas nuestras poesías y los cantos. El libro tiene un disco que tiene la canción que hice para la Rebambarámbara de aquella
época. De aquella época, ¿no?
Sí.
Se convocaron, señoras y señores, a cantantes y compositores como Saavedra, pero también a pintores, fotógrafos, bailarines, actores. Y todo el mundo subió a un escenario improvisado en el patio interior de la librería a decir algo sobre el mar.
Así es.
Fue una noche estupenda, ¿verdad?
La recuerdo con inmenso cariño y, por supuesto, a todos mis amores de aquella época, y que lo siguen siendo, grandes escritores que habitan en Miami. Estaba Teresa María.
Así es.
No sé si Uba tal vez estaba.
Uba también estaba.
De Aragón.
Claro, Uba estaba.
Tanta gente maravillosa que todavía me emociona leerla.
Que bueno, pues nada, nos da mucho gusto que estés aquí hoy. ¿Cómo se aprende a cantar como cantas tú?
Yo creo que fue muy natural, Orlando querido, y tú lo debes saber, muy natural haber nacido en un sitio que es cuna de la música andina colombiana, como Ginebra, en el Valle del Cauca. En mi colegio nació el Festival del Mono Núñez, que es el festival más importante de música andina tal vez de Latinoamérica. Así que fue natural para mí. Fui parte de esa bohemia colombiana.
Pero esa habilidad tuya para hacer que las palabras brillen cuando cantas, ¿es algo que aprendiste o es una necesidad que tuviste siempre desde que empezaste a cantar? Porque hay cantantes excelentes que solo se ocupan del sonido y olvidan el valor de las palabras.
Es un exceso de vida, creo yo. Fíjate que me pasó una cosa muy curiosa ahora que lo dices. Antes de dedicarme a esto, porque yo soy periodista y tengo varias especializaciones encima, pero hasta hace 20 años que Manzanero me dijo, no es posible, dedíquese a lo que usted hace mejor, que es cantar y componer para otros artistas y para usted, por supuesto, ser cantora, en toda la extensión de la palabra. Antes de eso, cantaba y era intérprete, pero no sentía una conexión entre la música, una conexión verdadera, fíjate, en el escenario. Cuando me dediqué a esto, solté todos los paradigmas y todas las creencias que tenía en la cabeza con relación a que del arte no se podía vivir. Yo creo que en ese momento hubo una simbiosis perfecta entre mi pasión recurrente, que era la música, y el público también que me sigue. Y desde ese momento tengo una sola objetivo cuando canto: emocionarme yo, que es la única manera
de emocionar a los demás. Claro, claro. Tú has cantado con todo tipo de acompañamientos, desde grandes orquestas hasta pequeños grupos. Pero es obvio, y algunos te lo agradecemos mucho, es obvio que a veces prefieres la guitarra o el piano solos, ¿no? ¿Por qué?
Mira, yo estuve acostumbrada desde una sinfónica, ahora acabo de hacerse precisamente Saavedra Sinfónica, he tenido grupos, me reinvento siempre, me gusta explorar los sonidos, me gusta el jazz muchísimo, disfruto mucho de mi disco, hace 3 discos hice Maldito y Santo, que es un disco con influencias de jazz que lo hice en la Universidad de Berkeley. En fin, he estado rodeada de muchos músicos toda la vida, pero donde me encuentro el verdadero placer de ser y de cantar es casi que sin acompañamiento.
Claro.
Es casi con el silencio que provee un piano o una guitarra.
Es tan obvio.
Antes de que te vuelvas niña otra vez, perdida en nubes de algodón y miel, por si acaso no te acuerdas de lo hermoso que has vivido, de todo lo que nos diste ayer. Antes de volverte aire, quiero decirte en secreto que ahora somos el espejo de tu carne, de tus besos, un pedazo de tu ser. Antes de que te vuelvas a amanecer, de que te abrace fuerte la vejez, que te olvides de mi nombre, de lo mucho que te quise por hacernos madurar y crecer. Antes de volverte aire, yo te quiero recordar. Cuando ya no esté tu cuerpo, permanecerá tu alma, la que siempre voy a amar, y vivirás en el mismo lugar, tu misma casa, tu misma esquina, tu mismo mar. Amaste de quien te amó. Antes de que ya sea tarde, quizá quiero dar gracias por lo que me das, decir a tiempo que no importa que te vayas o te quedes, porque siempre vas a estar. Antes de apagar la luz, te daré las buenas noches. Ya sembraste lo importante, la semilla de algo grande, lo que somos de verdad. casa, tu misma esquina, tu mismo mar. Y vivirás en cada corazón, en cada uno de los que amaste, de quien te amó. Y vivirás.
Ven lo que les digo, amigos. Ahí tienen a Saavedra, nuestra invitada hoy, interpretando bellamente una canción suya, Y Vivirás, ¿no? ¿Cuándo compusiste esta canción?
Cuando mi abuela empezó a olvidarse de mi nombre, hace 5 años, ella murió hace 3 años. Uh-huh. Le dije, no puede ser, tenía 44 nietos, y un día me dijo, hija, quiero preguntarte quiénes son todas las personas que están ahí. Las abuelitas son tus nietos. Uh-huh. El día me dijo, pero tú eres mi favorita. Entonces yo le dije, el día que te olvides, no puedo dejar que te mueras y dejar que te olvides de mi nombre. Y le hice esta canción. Pero mira, Orlando, también se la hice a todas las, la esencia humana que nos acompaña, que rodea nuestra vida, a la cual nos olvidamos agradecer en el instante correcto, en el instante presente. Esperamos a que nuestros viejos se mueran para sentir nostalgia, uh-huh, melancolía. Yo soy completamente presente, vivo aquí.
Bueno, yo coincido contigo.
En todo momento.
Y siento por las personas mayores un respeto y un cariño enorme. Es más, me siento a veces mejor entre ellas que entre las personas de mi generación.
Es que además, si la gente con la experiencia que dan los años manejara el mundo, tendríamos sabiduría. Por
claro,
doquier.
Claro. Esas personas mayores, por lo regular, desarrollan con los años una percepción de las cosas.
Absolutamente.
Y son capaces de entender en una canción cosas que la gente joven no atiende, porque ha perdido, en cierta forma, sobre todo en esta época, la capacidad de prestar atención.
Total.
Están demasiados apremiados siempre, ¿verdad?
Sí.
Tienen mucha velocidad en sus vidas.
Y hay exceso de información, exceso de estímulo.
Claro.
Yo creo que el silencio se está perdiendo cada vez más. Y fíjate que lo que más resiente en nuestros jóvenes es su renuncia a poder estar en estados mentales quietos. Uh-huh. Eso lo ha perdido nuestra juventud.
Pero tu música invita a eso.
Qué dicha. Es una buena noticia.
Un comentario. Las letras de tus canciones revelan que no te es extraña la poesía, ¿no? Hay imágenes, hay frases tan felices que tú tienes que saber muy bien lo que es verso, que no siempre es poesía, uh-huh, y lo que es poesía. ¿Es porque has leído mucha poesía o es también una cosa totalmente espontánea?
Bueno, es espontánea, pero también mi carrera periodística, además tuve unos profesores espectaculares que me inspiraron siempre. Estuve rodeada de libros. Mi papá era periodista también, era escritor. Uh-huh. Tenía tratados de relaciones humanas muy importantes en Colombia. Así que siempre fui afecta a la literatura. Uh-huh. Leía todo. Obviamente al principio, como joven, me gustaba leer cosas ácidas.
Ajá.
Cosas como Emil Cioran, que era mi Ajá. autor de cabecera. Ajá. Pero era tremendo, porque además te creas un abismo en el estómago.
No, y hay unas
y en la cabeza
consideraciones y unas observaciones que uno no olvida, ¿verdad? En Cioran.
Pero estuve muy influida por él.
Comprendo.
Por Benedetti, por la gente de mi país también, que había unos escritores maravillosos. Y eran mis profesores, así que amo la literatura.
Se nota en las letras de tus canciones, ¿no?
Y fíjate que conocí, además, en persona, o sea, fui amiga de ellas. Me encantaban los compositores. Antes de saber que esto que yo hacía era ser compositora, conocí desde chiquita, a los 15 Ajá. años, Emalena Valdelamar de México.
Ah, claro.
Eladia Blázquez, María Elena Walsh de Argentina.
María Elena Walsh, qué
Isolina
maravilla.
Isolina Carrillo, tanta gente espectacular. En mi país había una mujer, Graciela Arango de Tobón, o sea, grandes. Conocía a la gran Dulce María Loinaz,
claro, me lo
alguna
dijiste,
vez cuando trabajaba
bien,
en una cadena radial. En fin, siempre me fue imprescindible la poesía y la literatura.
Todo eso te nutrió.
Totalmente.
Claro, y cuando compones, las letras se llenan de ese, de esa nutrición que recibiste,
claro,
¿no?
Claro, eso sí lo hago involuntariamente. Ajá. Pero el bagaje creo que existe, sin duda,
claro,
el fundamento.
Claro. Tú vas a presentar próximamente un concierto en Miami, ¿no?
Así es.
Dinos cuándo es, a qué hora, qué vas a hacer, dónde.
Voy a presentar mi disco nuevo. Mi disco nuevo tiene un nombre bastante común, se llama Magia. Ajá. Pero no hubiera encontrado una palabra mejor. Voy a presentar el disco. Uh-huh. En Concierto Secreto, es un espacio muy pequeño, caben 70 personas, y siempre lo hago por varios motivos. Es como el MTV en pequeño.
Por supuesto.
Estás grabando tu DVD, uh-huh, estás grabando tu disco, y tienes una audiencia completamente cautiva y sintonizada con tus canciones. Uh-huh. Así que ese espacio, uh-huh, lo amo. Está en Kendall, es muy pequeño, los cupos son muy limitados.
¿Cómo se llama el lugar?
Concierto Secreto, se llama Strings Studios.
El lugar se llama así.
Strings Studios. Es un estudio de cuerdas, un estudio de grabación.
¿Es el violinista?
Claro,
Pedro
Alfonso.
Pedro Alfonso, por supuesto, lo conozco.
Y él
muy
siempre
bien.
Está con nosotros,
claro,
en el escenario.
Allí se ha presentado Lázaro Horta.
Así, allí se ha presentado a Mauri, Gema,
claro, claro.
Lázaro, Marisela Verena.
Marisela Verena, efectivamente.
Buica, acaba de presentarte
Buica también
en diciembre.
Allí. Es un lugar prestigioso.
Es un lugar para cantautores, fíjate.
Es un lugar prestigioso. No todo el mundo se presenta allí, ¿no?
Qué
bueno.
Lindo.
Y es el 19, es un viernes por la noche.
19 de julio a las 9 de la noche.
Ajá. ¿Qué buscas en una canción cuando te sientas a componerla? ¿Qué viene primero, la letra o la música?
Creo que viene primero la letra, pero primero viene la emoción, realmente. Uh-huh. Primero viene, por supuesto, el pensamiento creativo. Una sensación de impotencia, de no poder decirlo con palabras habladas, uh-huh, entonces lo digo con palabras cantadas. Uh-huh. Entonces creo que siempre mis canciones vienen de un sentimiento, de una emoción que necesito expresar, excepto cuando compongo por oficio. Ahora hacemos unos song camp, unos campamentos de compositores, uh-huh, y nos dicen Chayanne o el que sea, Ricky Martin o Luis Miguel están buscando canciones. Nos reunimos, eso nunca lo había hecho, fíjate. Uh-huh, uh-huh. Nos reunimos varios autores, uno que hace músicas, otro que es experto en los loops, uh-huh, la parte de ingeniería, y un letrista. Nos reunimos y salen cosas que nunca hubiera,
claro,
pensado que salieran.
Claro, claro, claro. Qué hermosa experiencia
así
esa, ¿no?
Así es, pero no lo hacía antes. Fíjate, componía con las entrañas.
Mm.
Ahora ya firmé con una empresa editorial importante.
Mm-hmm.
Estoy poniendo canciones muy importantes.
Mm.
Ya digamos que mis intérpretes han sido virales.
Mm.
Han sido accidentales porque han conocido mi música.
Mm-hmm.
Ya son más de 250. Ivy, mm-hmm, Queen, La India, Yolandita Monge,
Alvita
Rodríguez,
¿no?
Oscar de León,
sí.
Rey Ruiz, mm-hmm, Andrés Cepeda, Ilona, en fin, Piero.
Ah, Piero, claro.
Manzanero, el mismo Manzanero canta mis canciones, Alberto Plaza, un montón de gente.
Alberto Plaza, qué bien.
Pero digamos que ahora ya lo hago por oficio,
uh-huh,
y no dejo nunca de sentarme a componer desde las entrañas para mí.
Lo que tú quieres componer.
Así
realmente.
Es.
Si las personas que nos están escuchando, algunas quieren pasar un rato contigo allí esa noche, ¿a dónde pueden dirigirse? ¿Qué pueden hacer?
Pueden entrar a una página web que se llama www.conciertosecreto.com. Solamente online se venden las boletas y allí pueden comprar las boletas. Y obviamente los cupos son súper, lo lanzamos ayer,
uh-huh,
el flyer y la información.
Sí.
Y ya creo que están por el 30% o 40%.
Uh-huh. Una pregunta. Siempre que entrevisto a un escritor, a un actor, a un artista, le pregunto a quién admiraba de adolescente, de niño. ¿A quién o a quiénes admirabas cuando tenías esa edad? ¿Cómo te hubiera gustado o quién te hubiera gustado ser? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ser, cuando yo escuchaba a Alberto Cortés, ser Alberto Cortés, cantar como Alberto Cortés, escribir canciones como Alberto Cortés. ¿A quién recuerdas tú de esa manera, como tu ídolo? Como
no sé, fueron cambiando mis ídolos. Yo era muy rockera, me gustaba mucho Fito Páez, Charly García, en fin. Pero si quieres que te diga, un referente para mí,
sí,
no mi ídolo, pero sí era un referente, se llamaba Armando Manzanero. Y el mismo Armando Manzanero, la vida me lo trajo y fue la persona, el ser humano que descubrió mi carrera, que descubrió mi talento y que me hizo renunciar a mi profesión y asumir la música como una forma de vida.
lugar donde alguna vez quiero de nuevo regresar. Hogar de ríos de miel, donde Dios sembró su paraíso de café. Hogar del amor de ayer, de la caña dulce, del oro negro y tanta fe. Sentí lágrimas de sal cuando se hacen guerras, pero en nombre de la paz. Igual, ya nada es igual cuando el miedo manda por encima del amor. Creer, nos falta creer, porque la esperanza va cambiando el corazón. La niña que fui quiere regresar al olor del campo y la luna de abril. La niña que fui quiere ver la flor pintar de colores y de azules tanto gris. La mujer que soy quisiera cambiar la palabra sangre por tierra de paz. Que lleguen los años y pueda decir que volví a una casa llamada país.
Amigos, están escuchando a Saavedra interpretar una canción preciosa titulada Una casa llamada país. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes a continuar conversando con nuestra invitada. Espérenos.
No hay más que sentir el sol cuando abraza el río una mañana de calor, o ver un amanecer cuando se acarician las montañas con el mar.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
No le he dicho nada, pero ella lo sabe, que le da la luz a mis días de invierno, que su amor a veces no cabe en el pecho, que ella es el motivo que alienta mi fuego, que sobre sus brazos morirá mi cuerpo. No le he dicho nada, porque no hay palabras que puedan decirse de un amor eterno. Si nació prendida de mi alma en vuelo, si lleva en la sangre todos mis ancestros, como lo más grande me llegó del cielo. Ella es el en sus brazos, me suelta, me enreda. Ella es el perfume que trajo en su esencia, el canto del río, la voz de la tierra. Y aprende a amarla como el verde a la montaña, escapa sin impedir la libertad que abre sus alas. Y aprender que siempre no será compañía, que otro destino encontrará tal vez un día, que de repente dejará de ser tu niña. Thank you.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos la gran alegría. Yo me pasaría la tarde entera conversando con ella, ¿no? De tener como invitada a Saavedra, esta cantautora colombiana llena de inteligencia, de sensibilidad, de talento para el canto, para decir las letras. En fin, estoy realmente de fiesta aquí con ella. Yo quisiera, antes de continuar... Aquí tenemos también a su esposo, a Fritz. Van a hablarnos de un libro que se va a presentar en la Feria del Libro en noviembre. Van a hablar brevemente de él porque yo espero que regresen al programa para esa fecha. Pero yo quisiera también, como siempre, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros, y a Efraín, nuestro ingeniero de sonidos, que están ayudándonos a insertar toda esta música bella en el programa. Y quiero recordarles a ustedes, señoras y señores, que si quieren comunicarse con nosotros, el correo electrónico es el siguiente, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero volviendo a Saavedra, nuestra invitada. Yo debo decirles que me impresionó mucho hace un rato cuando ella y Fritz llegaron a la emisora, ver que traían una guitarra. Yo soy incapaz de pedirle a un cantante que venga a cantar en vivo a un programa a las 11 de la mañana. Eso no pasa por mi mente, pero... Y acabo de preguntarle a Saavedra, Saavedra, ¿tú de veras quieres cantar algo? Para que no se sienta forzada a hacerlo. Y ella me dijo, por supuesto, sí, me encanta. Bueno, nos sentimos honrados. Gracias, todos, Orlando, de que estés aquí y que estés dispuesta a cantarnos algo.
Me encanta. Yo nací con una guitarra debajo del brazo, como una dice una de mis canciones. Es parte de mi piel y creo que estoy acostumbrada a cantar hasta las 6 de la mañana. Esto es un vals que me gusta mucho.
Bien.
Un vals que hice cuando tenía 18 años, ¿sabes? Y ya tiene muchas versiones.
Como si fuera el día que no pudo ver el sol, aparecí en tu vida como una equivocación. Y para que me amaras, me inventaba nuevas formas de querer y convertí tu mundo en mi única razón. Te fuiste acomodando despacito con tu olor de seducción. Sándalo prendido, miel y cántaro de amor. Y para que me amaras, me hice fuego, selva y pájaro cantor, olvidando que tienes ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno, y lástima que estés en cada uno de mis versos. Duele no poderte dar todo lo que soy, y lástima que tengas ocupado el corazón. Y lástima que tengas ocupado el corazón.
¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla, qué maravilla!
Muchas gracias.
Qué gusto escucharte en vivo así, de manera totalmente improvisada y espontánea. Ahí tienes una frase hermosa, la del cántaro.
Ah, sí. Me convertí en miel y cántaro de amor. Como no me hacía caso porque tenía ocupado el corazón, entonces me tocó convertirme en muchas cosas.
Ah, un cántaro de amor. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Una pregunta. ¿Dónde naciste? Háblanos un poco de tu niñez, de tu pueblo.
Yo creo que en mi música se permea mucho mi niñez, ¿no? Y mi adultez también, pero sobre todo esa influencia de un pueblo a la orilla de la montaña, rodeada de ríos, de cañaduzales, de agua dulce.
¿Es un pueblo pequeño?
Muy pequeño. Muy cuando pequeño. Yo salí había 5.000 personas. Ajá. En mi pueblo, Ginebra, Valle del Cauca. Ajá. En Colombia. Y... fíjate que estuve rodeada siempre de una bohemia muy particular, porque era una bohemia de tiples, bandolas, guitarras. Mi papá le encantaba la música. Admiraba a Olga Guillot, a quien después conocí.
Así.
A quien después conocí y amé profundamente, y ahora soy muy amiga de Olga María.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Su hija. Y viví rodeada de música. Ajá. Así que me era muy natural hacer música, tocar guitarra. Me metieron a clase de guitarra a los 5 años. Nunca aprendí bien, pero siempre adoré oír música en mi casa. Y me fue muy natural empezar a escribir sobre las cosas que veía, los pajaritos, las montañas, la vida, la vida en el campo. Me considero de raíz campesina, de raíz negroide.
Hablábamos hace un ratito de tu amor por el folclor. Yo admiro tanto eso. Que la gente se dé cuenta que el folclor no es un lastre, que el folclor no es el pasado, que el folclor es una fuente de la que cualquier joven puede alimentarse y extraer cosas maravillosas.
Yo creo que esa misma sensación que tiene uno de joven está oculta de cierta manera por el ruido mental y por el exceso de cosas que pasan en su vida. Pero en el fondo todos los seres humanos sabemos que con los años vamos volviendo a nuestra raíz. Y en el folclore encontramos todo: belleza, alegría, raíz, esencia, lo que tú eres, el orgullo de ser uno. Porque creo que hay una falta de amor propio del ser humano muy grande, y eso comienza por el desconocimiento de su raíz.
Tú acabas de hacer una gira. ¿Cuál es el mejor recuerdo que traes de ella? ¿Dónde estuviste?
Estuve en mi amado México, en la ciudad, en el estado que más quiero, que es Yucatán.
Pero no me sorprende, no me sorprende.
Pero acabamos de dar un concierto bellísimo. Claro. Vengo del Teatro Julio Mario Santo Domingo, de un homenaje muy bello que se me hizo en Colombia. Hermoso.
Háblanos de eso, porque fue durante un evento importante.
Un evento que duró 2 meses. Entonces quedé enferma de los homenajes, de toda esa maravilla, de todo el exceso de amor de la gente.
Háblanos de ese evento.
No, mira, es una maravilla porque es uno de los eventos que se hace en Colombia de música folclórica andina. Y yo venía ya de ganarme un premio como compositor del año el año pasado. Pero este fue muy especial porque eran todas las generaciones chiquitas de niños cantando mi música.
¡Ay, qué bonito!
Los intérpretes de música andina, todos por obligación tenían que montar un tema. Entonces, hoy desempolvé toda mi música, no sé cuántos temas tengo, 200 y pico de temas folclóricos. Los desempolvé para oírlos en las voces de todos esos intérpretes.
¡Qué hermoso!
Fue una jornada de días.
¿Y dónde se presentaban estos conciertos?
En el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que es el auditorio después del Colón, para mí, el más importante que tiene el país. Después de ello hicieron gira y estuvimos en Ibagué, que era como la sede central. Y allí durante varios días, todos los días había un programa diferente donde los intérpretes hacían mi música, cantaban mis canciones.
¡Qué bonito! ¡Qué hermoso!
Después me fui para el Chaco Salteño en Argentina a cantarle a los indígenas. Me encanta la labor de educación y de culturización a través de la música.
Claro.
Así que me fui a ayudar a uno de mis intérpretes, que es una estrella en Argentina, el ex vocalista de Los Nocheros, Jorge Rojas. Hace una labor social divina con los indígenas y me fui a los premios Gardel en Argentina también. Bellísimo, tenía varias canciones en álbumes nominados. Después me fui nuevamente a Colombia a presentar mi festival. Allí hice 4 conciertos. Acabo de llegar, acabamos de aterrizar hace una semana, descansando para volver a retomar la vida.
Qué bueno, qué bueno. Yo siento una gran pasión por la música argentina y creo que, no sé, es una generalización que no se debe hacer, pero bueno, creo que quizás las mejores letras del cancionero hispanoamericano.
No lo dudes. Mira,
¿estás de acuerdo conmigo? Desde el tango hasta el folclore.
Lloré cuando fui a Mendoza y yo decía, pero si yo ya conocía a Mendoza en mi imaginario, que había cantado, no es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño, comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en un sueño amarillo.
¡Qué maravilla!
Mendoza es amarillo.
¡Qué maravilla!
Es una ciudad mágica.
Y mira la letra.
Yo amo la música argentina. Amo la música argentina y me influyeron mucho María Elena Walsh y Eladia, a quienes conocí.
Ambas extraordinarias. Sí. Extraordinarias, ¿no? Antes de continuar con la música, este libro, No cambies tu mujer por una Harley. Fritz, qué gusto tenerte aquí también. Escuchándonos, asintiendo, no sé si discrepando a veces, pero bueno, es un gusto tenerte aquí. Háblanos un poco de este libro que has escrito con Saavedra.
Gracias, mujer. Orlando, gracias por recibirnos aquí en tu lugar. Yo no conocía quién era María, y hace aproximadamente unos 5 o 6 años se montó en mi moto María y no se ha bajado, nunca se bajó. Y aquí en este libro, el año pasado, nos surgió la idea loca de escribir un libro de todas las experiencias que hemos tenido, de lo que hemos aprendido y lo que hemos enseñado a través de toda la gente y todos los lugares que hemos visitado cuando hemos estado en la moto, ¿no?
Cuando han estado en la moto, porque ustedes se desplazan en una moto.
Claro que sí, nos desplazamos en una Harley y vemos el mundo a través de los lentes de una Harley. Mira.
¿Y qué hacen con la guitarra en la cabeza?
¿Qué te enseña eso? Primero es un libro que nos ha enseñado a meditar profundamente. Ajá. Sobre la mente, sobre la conciencia, sobre el perdón, sobre la tolerancia, sobre los seres humanos. Hemos conocido desde al Dalai Lama hasta el indio de la tribu Navajo en el Cañón del Colorado, que nos han compartido
su experiencia. Blanco.
Ese es ese realmente es el libro con mi pareja, que ya llevamos 5 o 6 años juntos. Ya es el último de todos mis amores, como le digo.
Por favor.
Por favor.
Ese es el mejor piropo que se le puede hacer a una mujer. Por favor. Quédate conmigo.
Quédate conmigo. Es un buen título para una canción.
Bien, yo quisiera, bueno, voy a leer el libro si es posible, y me encantaría cuando ustedes se regresen en noviembre.
Nos encanta.
Ir sobre él con algún detalle, ¿verdad?
Maravilloso, ¿sí? Espectacular. ¿Sí? Así será.
Como lluvia del cielo y mojándome el alma, me llegaste en silencio. Recogiste mis alas, este amor impensable ya no cabe en palabras, está escrito en presente, me condena y me salva, porque eres como eres, mi anticipo de cielo. Porque cuento contigo en lo malo y lo bueno, porque no me lo creo, y este amor indomable ha caído tan fácil en tu cárcel sin trampas. Nada. Años cansados, no te prometo nada, solo me tengo yo.
¿Qué te hace más feliz, Saavedra? ¿Cantar o componer?
Siempre tengo una dicotomía y siempre me hacen la misma pregunta.
Claro.
Después de tantos años, te diré que no tengo ni idea.
Ni idea.
No.
Porque ambas cosas están totalmente fundidas en ti, ¿no?
Me apasionan totalmente. No podría decirte que puedo vivir sin un escenario. Tal vez Dios me dé la oportunidad de morirme en uno, que es lo que quiero. Porque esa energía colectiva de amor total con la música me cautiva muchísimo y no me siento capaz de dejar un escenario. Pero cuando estoy en el silencio de mi habitación, transmutando un sentimiento y haciéndole una canción, lloro. Siempre, yo soy una fan de la llorada, porque termino una canción y si no me emociona, no la saco, ni la muestro, ni la grabo, ni la se la doy a ningún intérprete. Una canción, así sea un reggaetón, porque ahora estoy haciendo música urbana.
No me digas eso.
Sí, estoy haciendo música
urbana. Tengo que reacomodar
contenido.
Mi visión de ti rápidamente. Esto ha sido, debimos terminar la entrevista en el intermedio.
Mira, la poesía también aparece en la música urbana y estamos demostrándolo algunos letristas. Mi gran amiga Erika Ender, cuando hizo Despacito, rompió un poco los paradigmas y eso me emociona mucho. Ahora tengo la gran tarea de hacer un proyecto para Televisa, para unos niños, y es ponerlos a cantar música urbana con contenido. Así que ha sido...
¡Qué bueno!
Sí, ha sido un ejercicio
para
lindo.
Que esos niños un día quizás puedan continuar...
Completamente.
Cultivando la música urbana, pero con letras...
No, y cultivándose
por
dentro.
Que justifiquen esa
que
música.
Que justifiquen total, claro. Ese ruidajo. Y es porque entendí que era una cosa corpórea más que lírica. Así que me he reconciliado incluso con la música urbana.
¿Quieres cantarnos algo más o no? ¿Te nace?
Sí, sí, me nace.
¿Tienes el repertorio?
Poco. Esto le gusta mucho a Manzanero.
A ver.
Lo canta Andrés Cepeda, una de mis canciones muy viejas.
¿Qué le pasa al mundo? Que ríe y respira. Mientras yo me quedo vacía sin tiempo y sin poder hablar. Sobran las palabras, me estorba la vida. Si mi sol se enciende de un soplo lo corto y lo quiero apagar. Hoy es día de tristeza. Hoy el rojo no me va. Yo que me creía lámpara encendida, no soy más que un mar de oscuridad. Hoy, desnuda de pasado, soy cansada hasta de mí. Yo andando caminos, podrá ser feliz. Yo con mis batallas, mis guerras ganadas. Y sin ti,
algo así.
¡Qué maravilla! De veras, qué placer escucharte. Qué placer saber que vivo en una ciudad donde hay un artista como tú.
¡Qué lindo! Muchas gracias.
De veras,
muchas
de
gracias.
Veras. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que estás aquí. La canción anterior que escuchamos, que no dijimos nada sobre ella...
Sí.
Solo me tengo yo.
Solo me tengo
es una yo. Frase tremenda también, ¿no?
Es una frase que resume el cansancio de una vida también, tratando de buscar el amor donde no existe.
Uh-huh.
Cuando descubrí que el amor, el único amor que podía proveerme era el mío, el amor propio, por supuesto, aceptarte más que eso, uh-huh. aceptarte incondicionalmente, aprobarte, amarte. Y de esa manera, como decía el gran Khalil Gibran, cuando ya llenas tu copa, es la única manera en completitud de uh-huh. poder amar a alguien
uh-huh.
y de amarlo como es.
Uh-huh.
Entonces ya no tienes expectativa, uh-huh. ya amas completamente y únicamente te tienes tú para darte.
Claro. No me extraña que Armando Manzanero sienta debilidad o tenga debilidad por esa canción que tú acabas de interpretar. Es una canción estupenda.
Día de tristeza. Eso lo hizo muy bellamente Andrés Cepeda, que es un gran cantor en Colombia, y fíjate que yo la tenía medio relegada, y en el disco que hicimos con Armando se consideró la canción para ponerla, pero nunca la pusimos.
Mm.
En resumen, nunca he grabado Día de Tristeza
de
en
veras,
mi versión.
De veras,
uh-huh.
de veras. Manzanero, ¿por qué fue importante para ti y cómo conociste a Manzanero?
Fue accidental, él conocía mi música, tenía un disco mío antes de que yo lo conociera, obviamente yo sabía quién era. No era seguidora de su música tampoco uh-huh. en grado extremo, pero sí era un referente para mí como uh-huh. compositor uh-huh. por lo que hacía. Inteligente al componer, un hombre sencillo, de uh-huh. una simplicidad romántica.
Uh-huh.
Me gustaba muchísimo algunas de sus letras. Y él conoció mi música. Coincidimos un día en un festival al que me invitaron y yo fui por cansancio para descansar de mi actividad uh-huh. empresarial. Y coincidimos en el festival y me dijo, no es posible que usted esté dedicándose a otra cosa que no sea sí. la música. Yo le voy a grabar un disco, eso fue en el año 2000. En el 2004 sacamos nuestro disco con Universal Music.
Ajá.
Y es el hombre más importante.
Y fue él el que produjo, es decir,
por supuesto,
el que produjo esa grabación. ¿No?
Compuso para mí, compuse para ese disco, compusimos juntos música para ese disco.
¿Dónde fue esto, en México?
Aquí en México lo iniciamos, en Manza Music, ajá. pero aquí mezclábamos.
Porque aquí en Miami.
Tenía su estudio, su hijo tenía estudio aquí.
Ajá, ajá.
Así que mezclamos aquí y ahí se inició, digamos, un matrimonio musical.
Ajá. Yo siento una gran admiración por una canción de Armando Manzanero que no se canta con la frecuencia que debería cantarse. Y es la canción titulada Si alguien me dijera.
Ay, es que las de él son...
Si alguien me dijera que me quedan pocos días por vivir. Una cosa preciosa, preciosa. Saavedra, se nos acaba el tiempo y quiero que terminemos el programa con otra canción tuya hermosísima titulada Gracias Corazón.
No sé si... me encanta. ¿Eh? Es como la biografía de mi infancia.
Ah, bueno. Una vez más, este concierto secreto va a ser el próximo 19 de julio. En un lugar pequeño, afortunadamente, en Miami. Mira, esa canción que acabas de cantar ya me obliga a reconciliarme contigo.
Mira,
Fritz,
el día,
vigílala, por favor.
El día, no, yo tengo un alma, yo tengo
que
un
no
alma,
se descarríe.
Tengo un alma bastante. La música ha sido para mí el catalizador que me ha permitido estar centrada. Ajá. Si no, que no sé qué hubiera sido de mi vida. Ahora ando por el mundo, subida en una moto, palpando esa realidad y esa naturaleza que me arroba. Empecé a amar los animales y la naturaleza más que nunca, subida en una moto.
Bueno, no hay tiempo para más. Felicidades, gracias. Insisto, Fritz, y lo digo delante de él para que lo recuerde, el mundo es un lugar más amable, incluso más esperanzador, gracias a intérpretes y artistas como tú.
Tengo ese recuerdo de tus manos amasando sueños de café, de la caña dulce y el melao, de correr por esos campos, del olor a mi niñez. Tengo de tatuajes cicatrices, de jugar descalzo en el andén, de las madrugadas los amigos, ser el último en la fiesta, con guayaba entre la piel. Brindo hoy por todos y por ti, por mi tierra, mi sangre, mi raíz. Donde estés, no dejes de sentir, no pares de latir. Gracias corazón por darme tiempo para disfrutar de todo lo bueno. Gracias por brindarme esos momentos, por el vino y los amigos, que entre más viejos más quiero. Gracias a la vida.
Y así, señoras y señores, con Saavedra interpretando Gracias Corazón, vamos a poner fin al programa de hoy. Mientras existan artistas como ella, el espíritu más fino de Hispanoamérica, es decir, el espíritu más civilizado de nuestros pueblos, prevalecerá sobre cualquier barbarie, sobre cualquier grosería a la que podamos estar expuestos. Nada como un artista verdadero para prestigiar la raza humana. Hasta pronto.
Quiero amanecer pero cantando y gozar por si me muero con lo que ahora tengo puesto. Brindo hoy por todos y por ti, por mi tierra, mi sangre, mi raíz. Donde estés, no dejes de sentir, no pares de latir. Gracias corazón por darme tiempo.